Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Enrique de Luis Longhi. Un camarín donde Enrique Santos Villépolo y sus fantasmas transitan el entramado laberinto del 23 de diciembre de 1951, preámbulo de su última función en el Teatro de la Vida. Sábados 17 y 24 de noviembre a las 20:30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra idea. Tu esperanza. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra orilla. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias.
aquí en la ciudad de Salta, en el Teatro Provincial. Muchísimas gracias. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigos, buenas noches.
¡Gracias, Barto!
Es por acá.
Con nosotros se encuentra el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches, gracias.
Muy bien, vamos a dar algunas noticias que podrían llegar a no interesar a nadie.
Bueno, muy bien, atención, el domingo estaremos en Tucumán, pero es importante destacar que el día 23, que es viernes, estaremos en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, finalmente.
Ahí está, ¿eh? Ajá,
sí, muy bien. Ahí en el Teatro Español de Lomas de Zamora.
Teléfono.
Y el 30, atención Morón, porque estaremos en el Teatro, ¿cómo se llama el Teatro de Morón? Morón.
Ah, muy bien, muy bueno.
Y ahí, en ese caso, las entradas están en Platea.net.
Bueno.
También me confirmaron que en Montevideo hay otra función, finalmente.
Hay dos funciones, pues se ha agotado ya la primera.
Sí, señor.
Claro.
En el Auditorio del Sodre, esto va a ser el día 7 de diciembre, y hay una función más temprano.
Sí.
La segunda más temprano, a las 7 de la tarde.
Aquí en Salta habrá una sola.
Sí, señor. Bueno.
Bien, si quiere pasamos a la parte conceptual del programa o lo que fuere.
Yo tengo una consulta, ¿no?
Sí.
Ahí en el hotel donde estamos parando.
Es de muy buen nivel, ¿eh?
Bueno, no digo que no.
No, muy, muy buen nivel.
No digo que no. Pero a mí me empezó...
Dentro de lo que hay es un buen hotel.
No, bueno.
Un buen hotel. Que no haya baño privado es un poquitín molesto. Porque a veces... Bueno, en algunos horarios, yo que... El mejor horario son las 3, 4 de la mañana.
Bueno, sí, pero no.
Y uno puede ir al baño tranquilo sin hacer cola.
No, pero a las 7 de la
mañana. El otro día me comí, es un decir.
Sí, por supuesto.
Me comí 45 minutos de cola.
A las 7 de la tarde van todos
a la toalla. O sea, gente parada en un pie.
Sí. La toalla hay que pedirla, se alquila, porque veo que la dan en una bolsa.
Sí.
Sí. Me dicen que está totalmente esterilizado.
¿Quién?
El paquete.
Sí.
Todo el paquete en el que viene la toalla y todo eso se desinfecta cada vez. Eso pasa en todos los hoteles.
Sí. Y acá tengo un dossier entregado, entregado nada menos que por Condenas Traveler, junto con el Laboratorio de Microbiología del Centro Médico de la Universidad de New York.
Ah, es
que contiene un estudio hecho por muchísimos hoteles.
Sí.
3 o 4, creo.
No, serán más, señor.
Y, bien, acerca de la limpieza en los hoteles y otras normas de seguridad que a veces no se cumplen del todo.
¿Del todo qué quiere decir? ¿Que un poco sí?
Hay consejos, en realidad.
Bien.
Primer consejo, mire cómo será la cosa, es lleva tus propias sábanas.
¿Cómo va a llevar las sábanas? Es uno
el, al Ritz de París, sí. Cae con un paquete y dice, ¿paquete qué? Son mis sábanas,
llevo
a todas partes.
Se supone que uno va a un hotel para no llevar todo eso.
Pero le puedo decir algo, y esto no es con yo...
¿Usted quién es?
¿Usted quién es?
Yo trabajé muchísimo en hoteles.
Ajá.
Fui conserje de los mejores hoteles de Buenos Aires, empezando por el Sheraton.
Bueno, está bien, lo felicito. ¿Y siempre fue conserje?
No. No, cuando era chico era estudiante, por ejemplo.
No, pero digo, si fue ascendiendo en el escalafón de la hotelería...
Bueno, y lo que le digo, las sábanas, muchas veces, bueno, no se pueden lavar todos los días.
¿Cómo?
Entonces, se va un pasajero y un poquito se orean.
Claro, si las sacamos afuera, si me permite,
sí,
soy el ayudante del señor.
Ah, ¿qué tal, cómo le va?
Y las cambiamos, en realidad, porque ponemos la de arriba, la ponemos abajo, y la de abajo la ponemos arriba.
No, pero no puede ser, señor, porque además tienen un elástico, vio las sábanas ahora, que si usted la pone arriba, la pone la de abajo arriba...
Ah, le queda toda fruncida.
Claro, ¿cómo se tapa?
Claro.
Estoy durmiendo fruncido.
Acá dice, no os imagináis la cantidad de gérmenes... Y alérgenos.
Sí.
Sí.
¿Qué son los alérgenos?
Los que provocan alergia.
Ah. Bueno, dice, lleva, segundo consejo, lleva ropa interior, sí.
No, bueno, sí.
Aro, lleva interiores de manga y pierna larga.
Claro, todo cubierto.
Tiene calzoncillos largos, ¿para qué?
Y para que las pulgas no les salgan.
Exactamente, para llevar por debajo el pijama, además claro. Hay que ponerse pijama. Y reducir al máximo el contacto con la ropa de cama.
Bueno, eso es lo que siempre aconsejamos, meterse en la cama pero no tener contacto con la ropa de
claro,
cama.
Claro, prácticamente no.
¿Y pero cómo hace?
Y bueno, se mete adentro, se compra una bolsa de consorcio.
Pero señor, todo raro.
Y se mete adentro directamente y deja la cabeza afuera.
¿Sabe cómo le transpira eso?
Por favor.
No, le suda hacia afuera.
Y acá un consejo que, no sé, ¿no? Dice, usa la cama tan solo para dormir. No trabaje, no coma, no vea la televisión sobre ella. ¿Sobre quién?
Sobre la
cama. Novia.
No, sobre la cama, señor.
Solicito una habitación libre de alegrías.
De alergia. Lea bien, por favor.
Inclínate por lo nuevo frente a lo viejo. ¿Cómo? Que se le hizo otro consejo.
No.
Referente a su novia.
No, es por su novia.
Se refiere a que a elegir un hotel nuevo, porque por lo menos la cama y todo va a ser nuevo. Si es viejo, es peor.
Bueno, pero de todo
claro,
modo...
Claro, porque hay hoteles de una gran tradición, pero que tienen las mismas sábanas.
Claro, los peores son
de 1940.
Los colchones es lo peor.
Ah,
porque
sí.
Usted no lo ve.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Usted no lo ve el colchón, está cubierto. Pero haga el ejercicio de correr la sábana.
Claro, uno no se toma el trabajo. No. Pero si uno pone al descubierto el colchón...
No, el colchón directamente.
A veces directamente casi ni hay ya tela. Claro, los resortes solo. Los resortes y se ve todo adentro.
Sí, además hay pedazos de cosas que...
Sí, que dejaron
aparte,
otros.
¿Puedo decir algo? Sí. El colchón es quien recibe todas las agresiones del cuerpo humano.
Pero si el cuerpo humano no lo agrede al colchón... Eso no es una agresión.
No, pero hay gente que cuando descubre... nuestras sábanas a veces tienen algún pequeño...
¿Agujero?
Agujero. No quería decir la palabra delante de señoras.
Peor es hoyo.
Hoyo es mucho peor que agujero.
Sí.
Y conozco algunas peores que hoyo y que agujero.
Por favor, no.
Bueno, y entonces por ahí se puede acceder al colchón con la uña.
Sí.
Agrandando los agujeros de la sábana. Y hay muchos que encuentran en la noche, pero la televisión a veces no anda.
Sí.
Entonces empiezan a ver si encuentran un agujero en el colchón.
Sí.
Y ahí empiezan.
Bueno, y ahí puede haber de todo.
De todo.
Y bueno,
están comiendo, ponen un sándwich, lo tiran adentro.
No, no corresponde.
Yo le decía que el colchón recibe todo, porque en todo caso se cambian las sábanas.
Pero el colchón nunca se cambia.
Pero nadie cambia el colchón todos los días.
Jamás.
¿Y qué me dice de la almohada?
¿Qué me dice?
¿Qué me dice del almohada? Porque eso es peor, porque eso está sosteniendo la cabeza.
Sí, y con hay contacto bucal incluso.
Bucal.
¿Hay cuántas veces usted queda besando la almohada?
Sí.
Con la boca abierta.
Y se le sale toda la saliva.
Sí.
Porque la saliva es un líquido, después de todo.
Sí, por suerte.
Y antes también, siempre.
No, entonces si usted deja la boca abierta, la saliva cae como, va como un río.
Claro, incluso usted por ahí tiene sueños babosos.
Claro.
Pues sueña que está comiendo.
Se le vuelca.
Y se le hace agua a la boca.
Sí,
a veces, claro, está comiendo chocolatín en el sueño. Sí. Se le hace agua a la boca,
y
señor.
Sí, le chorrea la saliva. Le
y después, ¿quién se el que viene atrás, qué?
Y bueno, sí. Se van acumulando, eso sedimenta y así.
Dice, después, pide siempre una habitación en la tercera planta, tercer piso o superior. ¿Por qué?
¿Por qué?
Atención. La mayor parte de los robos ocurren en la primera y segunda planta de los hoteles.
Y pero escúcheme, ¿y si no tiene tres pisos, qué hago?
No sé.
Bueno, consigue, además,
porque
no...
el ladrón, ¿qué? El ladrón no va a subir hasta el noveno piso.
¿Por qué no?
Porque es perezoso el ladrón.
Bueno,
se hizo, ladrón para no trabajar, ¿no? Para andar subiendo escaleras.
Sí, pero uno no puede estar.
Piso. ¿Qué querés?
Uno no se puede hospedar con ese nivel de paranoia. De que le va a subir un chorro por la ventana en el hotel.
No sube por la ventana, sube por la escalera, ponele.
Sí.
Igual
bueno,
tiene que subir lo mismo.
Sí, hay que subir lo mismo.
Ahora, no, tampoco pida más arriba de la séptima planta.
¿Pero por qué?
Porque las escaleras de los bomberos llegan hasta el séptimo piso.
Bueno,
y después llega a haber un incendio.
Sí.
Y usted que no tiene escalera de los bomberos, se tiene que tirar.
Bueno, en los incendios, los bomberos salvan a los chorros, nada más.
Bueno, claro, que están en el tercer piso.
Son los que están más abajo.
¿Usted se tiraría en esas cosas redondas que tienen los bomberos que
y sí,
atacan.
No queda otra, y la cama elástica.
Perdido por perdido, señor.
Pero yo, a mí me gustaría hacer una entrevista. Usted que tiene un programa periodístico, sí, con el doctor Biasca,
sí.
¿Por qué no le dice que le haga un reportaje a los bomberos a ver si realmente están entrenados para recibir,
sí,
a los que se tiran?
¿Y cómo no van a ser entrenados?
Y bueno, pero ¿qué nivel de efectividad tienen?
Bueno, bastante.
De cada
10
que se tiran, ¿cuánto cae adentro?
No. Usted está mezclando dos asuntos.
Ah, sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Señores bomberos?
Bueno, periodista, más o menos, claro, parecido. Una cosa es la responsabilidad del bombero.
Sí, que es muy, muy
y
alta.
Y otra, la pericia del que se tira.
El que se tira tiene que poner algo.
Sí. Si se tira para el otro
si
lado.
Si va a tirar para cualquier lado.
Sí,
nosotros, y más si se tiran, ponerle separado.
Sí.
Tira uno de allá y otro acá al mismo tiempo. Y, sí, y los bomberos quedan en el medio.
No agarran a ninguno de los dos.
Bien.
Sí, señor, es así.
Este dice, hay que elegir, siempre es preferible un hotel y no un motel.
Bueno, claro.
Por el que dirán.
No. Bueno. No, pero señor, hay lugares que donde no hay hotel.
Porque el motel es el típico hotel en la ruta.
Ah,
el rutero.
Somos gente grande.
Sí, bueno,
somos gente grande.
Para pasajeros de paso y claro, que no tienen las mismas comodidades.
Sí, y incluso acá entre nosotros, es para gente de moral dudosa, ¿no?
No, señor.
Sí, sí.
Por ahí.
Si no, no te dicen que no hay habitación. No,
es que bueno, vio que si usted, por ejemplo, no es que lo involucre a usted directamente en esto que voy a decir.
Ah, bueno.
Cuidado.
Pero si usted... Cuidado conmigo.
No.
Usted no sabe con quién está hablando.
No. Por favor, Rolón, lo voy a cuidar. Lo que yo le digo es, si usted tomara la decisión, por ejemplo, de robar un banco,
ajá,
de hacer un asalto.
Clavado que se aloja en un motel.
Se va a robar en un motel. Y las reuniones, las reuniones.
Yo he visto miles de películas. ¿Dónde se aloja los tipos que van a robar el banco?
En un motel.
En un motel.
Y le digo, ahí se hacen los planes. ¿Cómo va a ser?
Y le digo más, si usted tiene el botín, la bolsa con la plata o lo que fuere,
sí,
lo mejor es dejarlo en el respiradero de la
los respiraderos de los moteles están llenos de guita.
Sí, sí.
Que son la de ladrones de banco que los agarró la cara y dejaron la guita ahí.
Bueno, no sé si todos,
bueno,
pero es evidente que en los moteles sí. Los
bueno, dice, elige un hotel porque, por razones de seguridad, es más fácil cometer un robo en un motel porque la puerta está a nivel de la calle.
Claro,
de la puerta de la habitación y al lado está su auto.
Sí, es cierto.
Va al Ritz de París, un décimo piso... Hasta que llega el auto.
No, sí, claro.
Vino el jefe de policía en persona a llevárselo en cana. Dice, si vas a estar varios días, reserva un hotel con piscina. O gimnasio.
Gimnasio.
Para limpiar el organismo.
¿El organismo?
Usted va a la pileta de los hoteles a limpiar el organismo.
No. Sí, el duodeno.
¿Y para qué tiene el baño? Está bien que hay cola, pero...
No, escúcheme, será por una cuestión de comodidad la piscina para nadar, ¿no?
Cuidado,
para
esto se pone peor. Compruebe si hay chinches en la cama.
Bueno, pero, por supuesto que puede haber chinches en la cama, es muy habitual. Ahora,
¿muy habitual?
Digo, ¿cómo? ¿Dónde están las chinches? En la cama.
Sí,
ahora,
sí,
no todas las camas tienen chinches, esto es lo que quiero decir.
No entiendo.
No, lo que dice es abrir un poco la ropa de cama, mirar, las chinches son bastante grandes, se pueden ver a simple vista, tienen el aspecto de una lenteja.
No hay, por ejemplo, con Ray no salen, no se van.
No,
así.
Bueno, no.
Pero yo siempre llevo, a donde voy, a todos los hoteles,
sí,
voy a señores hoteles.
No, también.
Llevo siempre mi frasquito de Ray.
No, y después se está aspirando todo ese veneno toda la noche.
Dice, bueno... Dice, aclara el consejo, esto es para evitar las picaduras.
Sí,
si bueno, no por sí, nada.
¿Y por qué
usted
va a
le dice al tipo al que lo acompaña
sí,
a la pieza, usted abre las cobijas y mira, estoy mirando si hay chinches, pero no es por nada, le dice al tipo.
Claro.
Es para evitar las picaduras.
Ah, bueno, sí.
Y si no fuera porque me pican, yo me las aguanto.
Sí. No es solo por eso, porque es un asco también.
No, también.
La cucaracha no lo pica usted.
Sí, pero no,
¿a usted le gustaría sí, tener una cucaracha?
Pero le puedo decir una cosa.
¿Dormir con una cucaracha?
El argumento a usted le gustaría.
Sí.
Está muy desacreditado en los ámbitos científicos.
Bueno, ¿sabe? Porque sí, no, pero esto es un hotel.
Sí,
no es,
sí.
No es
¿a usted le gustaría girar las 24 horas? Si usted habla de...
Como un planeta.
Le dijeron a Galileo.
No.
Galileo dijo, y la Tierra se mueve, gira alrededor de su eje. Y uno le dijo, ¿a usted le gustaría estar girando todo el día alrededor de su eje.
¿Pero qué tiene que ver eso?
¿Cómo, señor? ¿A usted le gustaría?
No, no me gustaría.
¿Perdón? Dice siempre eso, a usted le gustaría.
Bueno, pero...
Porque para defender los animales. ¿A usted le gustaría que se lo comieran?
Bueno, no, pero
y,
¿qué?
Y colgaran el cuero. Y su cuero lo colgaran como adorno.
No, no me gustaría.
O, ahí está, bueno, como alfombra en una casa.
Y no, la verdad.
Bueno,
que...
entonces estoy a favor de las vacas.
¿Pero qué tiene que ver las vacas de todo esto, señor?
No, lo que sí es cierto, que si uno... La chinche no es un mal animal. No tiene
maldad. No es malo, no tiene maldad.
No son malos los animales, bueno, ninguno. Ni siquiera el tiburón es malo.
¿Cómo no va a ser malo,
no,
señor?
Que
no vio la trucha que tiene el tiburón, que lo está mirando de acá.
Sí, pero no es malo.
Con la boca así, es malo.
No, no es malo.
Y uno, después de cierta edad, es responsable de su cara.
Sí, oh, bueno, pero...
Claro, hay animales buenos y malos. Un gato... Qué bueno.
Bueno.
Un el león. Delfín es buenísimo.
Bueno. No, el delfín. Mire que puede ser agresivo el delfín también.
Sí, pero es bueno. Es agresivo si usted lo molesta, lo provoca o dice algo que no le cae bien.
No. Lo que pasa es que el delfín ya quedó con esa cara de sonrisa.
Cuando uno tiene una cara así, ya tiene que ser bueno.
Ahora, lo que yo le iba a decir, la chinche le pica... Porque está toda la noche...
Mire, hablan de chinches.
Y ya le pica algo.
Usted se mete en la cama con la chinche toda la noche. ¿Qué va a hacer la chinche?
Sí,
mi novia,
claro, 24,
mi novia la
8
chinche.
8 horas.
Y 8 horas, hasta la chinche al lado suyo.
Bien. Dice, después, comprueba que en tu equipaje no llevas chinches al llegar a tu casa. O sea, los chinches del hotel se te meten adentro del equipaje.
Sí, y lo traslada.
Y a tu casa, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando al intendente.
No, no, señor, por favor.
Acaba de irse.
Por favor, que eso este es un tema serio, porque hay inspectores, y esto le quiero preguntar a usted como autoridad municipal, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Y acabo de hacer una inspección.
Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Hay inspectores en los hoteles que revisan
los
baños?
De sorpresa, Cari.
Sí, sí.
Ah, de sorpresa a cualquier hora.
Sí, sí.
Ponerle 2 de la mañana.
Se hace pasar por un pasajero incluso.
Sí. 2 de la mañana.
2 de la mañana. Y por ahí se sacan la careta.
Sí. ¿Una careta?
Ja, ja, soy un inspector. Inspección sorpresa. Y se meten en una habitación elegida por sorteo.
Al azar.
Claro. Al azar. Y abren la puerta.
Vacía.
De gol, patea la puerta. Abre.
No.
Esta es una inspección sorpresa, le dice a los tipos de la habitación.
Pero como está ocupada la habitación.
Está ocupada, si está un tipo con la novia.
Pero ¿cómo señor,
estoy con mi novia, loco. ¿Qué, qué
bueno,
es esto?
Queremos ver si hay chinches.
No, chinches no hay.
¿Usted no la cuida su novia?
No, bueno.
Ah, bueno.
Mire cómo estoy yo, la novia.
Sí.
Epa.
Estoy desnuda y asustada.
Sí. Bueno, vamos a empezar la inspección. A ver, alcánceme la linterna.
No, prenda la luz.
Ah, no se me había ocurrido. Bueno, dice, enciende una vela perfumada en tu habitación.
¡Ay! Es así,
cuidado. En el hotel, dice, ay, tráigame una vela perfumada y una sevená con manis.
No,
mire que puede ser peligroso una vela prendida en la pieza.
En muchos hoteles...
No dejamos en este hotel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No dejamos prender velas.
¿Pero usted tiene detector de humo?
Efectivamente, servidor.
No.
Soy el detector de humo.
No me guiñe el ojo. Lo que le estoy diciendo...
me voy por los pasillos oliendo.
No. ¿Toda la noche?
Toda la noche oliendo.
Por favor, estoy con mi novia, ahora está el detector de humo.
Sí, ya me di cuenta. Bueno, dice, la vela perfumada purifica el ambiente y elimina el olor de todo lo que se ha dicho anteriormente.
Sí, además que vio que hay olores... Que...
Ah, y olores.
Sí. Pero no. Que de alguna manera incitan a determinadas conductas.
Ah, sí, sí.
Ah, entonces, por ejemplo, tenemos la vela que lo calma.
Sí.
Ah. La vela que lo enamora.
Ay, qué bien.
¿Es esta?
No, señor, por favor. Le pido por favor. Podremos tratar el tema con seriedad como corresponde, porque eso.
Pero usted es el conserje del hotel o es el vendedor de velas aromáticas.
Yo proveo a los hoteles de toda Salta de las velas aromáticas.
Humedece el aire seco con la ayuda de una tetera.
Sí.
No es una mala forma de comenzar un verso así, sí, un poco extraño. Humedece el aire seco con la ayuda de la tetera, muchacho que vuelas alrededor de la plaza.
Sí, pero lo de la tetera, sí. No, no.
¿Cómo hago con la tetera? La tetera tiene que estar caliente.
Si tu habitación dispone de cocina, entonces no es una habitación, es un apartamento.
Bueno, señor.
Pero en ese caso, llena una tetera de agua, sí, ponla a calentar. Es mucho más fino ponla que ponela.
Sí, ponla. Depende de qué
depende que se proponga. Sí. En algunos casos se dice ponela y en otros ponla.
Ponla.
En el caso de una tetera a calentar para purificar el ambiente es ponla.
Sí.
Bien.
Ponla, mi amor, no es lo mismo que lo otro.
No es lo mismo. Cuando hierva el agua, deja que el vapor salga. Pero claro, no, ¿cómo pero, podría sí, conseguir lo contrario? Claro, oponerse, sí, a la salida de vapor.
Tapando todo y que, bien, explote.
Tu sistema respiratorio te lo agradecerá. Un día recibirás un telegrama que dice, le agradezco muchísimo por humidificar el ambiente. Firmado, su sistema respiratorio. No.
Pero estaba pensando, lo mismo poner la canilla con el agua caliente, abrir la puerta y sale todo el vapor.
Pero también, además que depende de dónde esté hospedado. ¿Usted qué está, en la puna de Atacama o en un lugar húmedo? Porque si está en el Amazonas, ya está la humedad.
Tiene razón.
Tiene que, sí, secar el ambiente, al revés.
Pone un deshumidificador. Al final uno no sabe a qué hotel ir.
Y bueno, se depende de dónde esté.
Dice, lleva un par, sí, de choclos de goma.
¿Choclos de goma?
De chanclas.
Bueno,
de claro, chanclas de goma.
Las ojotas.
Claro, sí, dice, utilizarás en el baño. Ah, no, son choclos.
No.
Chanclas,
ojotas. Señor, ojotas. Vamos a llevar choclo de goma.
La alfombra y la... Ah, claro. Para prevenir una infección de hongos.
Sí.
Ah.
Son choclos.
No, señor. Los hongos están pueden estar en la bañera si no, sí, está, sí, debidamente limpia. Y cuando uno pone los pies, los hongos se suben arriba.
Nah, hay que bañarse en chancleta.
Ahora, discúlpeme, usted está acusando al hotel...
sí, buenas tardes.
De todos los males. Bien, bien,
bien. No, marcando, sí, los defectos.
No, a lo marcando los defectos, no. En este hotel,
sí.
¿No se ha visto un hongo?
No.
No.
Ni por casualidad.
Yo acabo de hacer una inspección.
Sí. Bueno.
Con una linterna.
O sea, alguien los trae, los hongos.
Sí, sí. Yo he encontrado aquí choclos.
Sí. ¿Choclos?
En el ropero.
De goma.
Señora, dice, aléjese del jacuzzi del hotel.
¿Por qué?
Ten en cuenta que los jacuzzi pueden contener bacterias bueno, que también.
A mí sí, pocas...
Está todo contaminado, sí, acá, sí, en este hotel, loco.
Y bueno, pero si pasan 200 personas por
pocas
día...
Pocas cosas me dan más asco que un jacuzzi.
Ah. ¿En serio?
Sí, señor.
¿Qué cosa, eso por está, ejemplo?
Todo el agua que escupe.
¿Quién?
¿Quién? ¿Al agua?
No, el jacuzzi.
¿Quién es jacuzzi?
No es un jugador de Banfield.
Sí.
El jacuzzi es el donde se hace el hidromasaje. Usted,
ah, no, sí, sí, sí.
¿Qué es el jacuzzi, técnicamente hablando?
Para mí es una bañadera.
Bueno, es una bañadera que con agua chupa por un lado y escupe por el otro.
Sí, como cualquiera.
Bueno,
no, señor. Entonces, por favor.
Eso se corrompe.
Sí. Ah, sí, sí.
Tarde o temprano se corrompe.
Sí.
Porque,
cualquiera.
No. Porque la circulación del líquido y ya sucia el agua enjabonada.
Pero usted... ¿no le cambian el agua al jacuzzi?
Sí, bueno, pero usted, por ejemplo, se va.
Sí.
El agua supuestamente se va, pero quedan los conductos internos del jacuzzi.
De, como lleno de...
Todo jabón sucio.
No, jabón de sucio, que es lo peor que hay.
Incluso sí, hasta puede quedar un pelo.
Uno, señor, bueno, si tiene suerte.
Se calcula, buenas tardes, se calcula que cada día en este hotel, es un hotel grande, quedan aproximadamente 6,5 kilos de pelo.
Sí.
En las cañerías, en las rejillas de los sumideros, nosotros tenemos un sistema...
¿Y cómo lo sacan? Porque eso se va haciendo como...
Una vez por año.
Sí, una vez por año limpiamos.
Los 24 de...
6 por 365, sí, es muchísimo.
Sí. Los 24 de octubre, que es el día que nosotros lo declaramos para esto.
Claro, cerramos todas las cañerías y lo,
con un alambre.
Con un alambre.
Uno empieza a
y
tirar
metemos
y
los pelos en un container.
Ah, qué bien.
Y los donamos.
Sí, porque se recicla. Vio que se hace. Ahora se hace todo. Se hacen mesas ratona.
Con pelo.
Con pelo, pelo húmedo, pelo
y,
podrido.
Y no se cae la mesa.
Las mesitas peludas. Nunca las he podido nombrar.
Son lindas porque.
Sí, son lindas porque. Oye, ¿y silloncitos?
Sí.
Ay,
me da,
sí.
Es rústico.
Me da un poco de asco sentarse en una cosa.
Bueno, pero no piense, señor. No piense, se toca en no cada lugar usted que le da asco a esto.
¿Vio que en todos los hoteles hay un cartel que dice, por ejemplo, límpieme la pieza?
Sí.
Sí.
O no me moleste más.
Sí, esos que se ponen en la puerta, sí. Sí.
Usted no ponga nunca limpie la habitación.
¿Por qué?
Porque quiere decir que usted no está.
Ah, bueno, pero eso...
Y viene el ladrón, dice, este no está.
Claro.
Pero si no está, ¿qué le va a robar usted?
Nada, lo que usted deja ahí.
Bueno,
y
pero...
si no deja nada.
No deja nada, que las medias tiradas.
Sí, medias en el piso.
Bueno, señor, no, no va...
No, no, bueno, pero nosotros tenemos en nuestro hotel una caja fuerte.
Sí, sí. En muchos de los mejores hoteles hay caja
fuerte. Una para todos, ¿eh?
¿Cómo? ¿Cómo para todos?
Sí, hay una sola caja fuerte en el hotel, ¿usted tiene algo?
¿Y cómo? Y voy a
me
meter...
lo da, yo lo meto, después me lo viene a pedir.
Pero, ¿cómo, bueno, pero mire, ¿cómo yo sé que si tengo este fajo de plata yo? ¿Y qué hago?
Dígamelo, cuando guardamos. Y ahí, esta caja tiene una clave secreta que la conozco yo solo.
Sí, pero
está... No, la... bueno, no, no, bueno.
Pero está la plata de todos los,
pero
escúcheme, los pasajeros.
Yo ayer dejé acá los 22 mil pesos en...
¿Cómo 22 mil pesos?
¿Cómo 22
mil pesos? Sí, un fajito así, cuando... Lo...
Sí, pero todo billete de mil, todo de más menos.
No, yo conté 2.200.
No, 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 señor, no. No, no, señor, no. Le dije 22 mil, me dijo usted que se tranquilo.
¿Usted tiene algún recibo o algo de los 22 mil pesos?
Señor, ¿estamos entre caballeros o entre
claro, pibes? Eso le dije yo.
Sí.
Cuando usted me pidió el recibo, yo le dije, estamos entre caballeros.
Me dijo.
¿Usted cómo me acuerdo de todo?
Y bueno, por eso.
2.200.
No, 22 mil.
¿Mil, 2.000?
No, no.
200.
No, no, no. Eran 22 mil pesos que le dije y usted me dijo...
Sí, sabe bueno. Todo lo que vienen y dicen que tenían 22 mil pesos.
Ah, bueno.
Si yo le fuera a dar a cada uno lo que me pide,
claro.
Este hotel no existiría más.
Sí, claro que no existiría.
Llevo muchos años aquí.
Sí.
¿Sabe la cantidad de personas que vienen? Ayer dejé $1.000.000 aquí, sí. Démelo. Démelo que tengo que comprar una cosa.
No, bueno...
Así yo que
digo,
bueno.
Tome 300 pesos, le digo, y no conversemos.
No, pero ¿cómo 300 pesos?
Hace mucho que trabajo acá yo con esto, con la caja fuerte.
¿Hace cuánto tiempo está acá con...?
Ya casi un mes.
Ah, bueno, entonces poco tiempo. No, no tiene...
Sí, será poco tiempo. Bueno, finalmente, asegúrate, cuando le dan el número de habitación, que no se lo den a los gritos.
No,
entonces,
no.
Usted llega.
Es algo confidencial el número. Ah,
y el tipo que te atiende dice, dame, la suya era 27.
Claro.
No. Y ya todos los ladrones que están ahí, oyendo, y te marcan.
Bueno,
porque no sé qué ganan con saber el
no,
número.
No, ¿para qué? Sí, para ir.
Te afanan igual.
Sí.
No, que aparte ponen, uno tiene que llenar una planilla donde de repente dice profesión, y ahí ya se dan cuenta, uno pone, por ejemplo, jeque árabe.
Bueno, pero no pone. Pero el jeque árabe
ya
lo pone.
Ya te marcan todos los empleados del hotel, cuando ven uno que pone... Jeque árabe.
Sí.
Domicilio comercial. Que sé yo, no sé cuánto, la Meca.
Sí. Bueno, sí.
Este tiene plata.
Este tiene plata, así te baten.
Bueno, no sé, se puede haber una excepción. En general, a este hotel, imagínense, no vienen jeques árabes.
No.
Los jeques
igual
árabes
no hace falta, fijarse, porque vienen siempre empinchados el jeque árabe.
Sí.
Yo...
Pero
el
sabe que...
árabe no es muy disimulado.
No, no es muy disimulado, pero se afanan las sábanas de...
Sí.
Se van con la sábana elastizada, se la ponen en la cabeza y se
va.
Chau, chau.
Y
nos queda después el colchón de nudo.
Me pasó una vez, me levanté,
sí,
me senté en la cama, me puse los pantalones, me abroché el cinturón y me fui.
Bueno,
yo no acostumbraba a una higiene, una ducha, nada.
Bueno.
Y en la calle, el vecino de enfrente me dijo, mire que lleva colgando la sábana.
No.
Como una novia. Iba como una novia. Blanca y radiante.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a ese respecto.
Hay una caja allá adelante que es para mensajes que la pueden abrir y los que puedan circular, no sé cómo van a llegar hasta ahí.
Sí, bueno, por los pasillos.
Hasta ahora no ha llegado nada.
Hacen pasar mensajes de uno al otro.
Bien.
Y estos son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook.com/La Venganza Radio.
Muy bien. Lucas Vigliatti, estimados amigos, pide una charla acerca de muertes absurdas de grandes personalidades de la humanidad.
¿De qué?
Muertes absurdas.
Ah, ya la hemos hecho.
De, dice, por ejemplo, Gaudí, que murió...
Gaudí estaba mirando...
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, a ver cómo le estaba quedando, y fue yendo para atrás y lo pisó un tranvía.
Sí, es lo que dice.
Sí,
bueno, sí, horrible. Isadora Duncan también con una chalina.
Se enredó con un charpe.
Sí.
Pero el otro, el que le cayó una rana en la cabeza.
¿Ese quién era?
Ese era Esquilo.
Ah, sí, claro.
Esquilo.
¿No era una tortuga?
Una tortuga.
Una tortuga.
Una tortuga.
¿Cómo? ¿En la cabeza?
Que, claro.
Sí, por un ave.
¿Qué pasó? Un águila agarró una tortuga para comérsela. Empezó, bueno, se le cayó la tortuga. Sí. Imagínense, una tortuga cae de 500 metros, viene...
Sí.
¿Y quién estaba ahí? Esquilo.
Esquilo.
Esquilo estaba ahí, lo ligó en la cabeza, chao.
Oh, Dios.
Parece mentira, dijeron bueno, todo, pero bueno, sí, bueno. ¿Qué va
a ser? No, pero ¿y sabe qué es bastante habitual? A mí una vez, en serio, y esto es verdad, de verdad...
Todo es verdad.
Todo es verdad en este programa. Sí, todo es verdad. En serio, verdad.
Pero una vez se cayó una tortuga. Yo vivía en una casa con jardín.
Sí.
Y me vino a pedir la tortuga al tipo de al lado. Porque uno de estos, un chimango.
Sí, le agarró
la... Le agarró la tortuga y se le cayó, la tiró del lado de
su
casa.
¿Y estaba en su casa?
Y estaba.
La tortuga siempre está.
Estaba ahí. Como una
nunca huye. Ahora, ¿estaba viva o muerta? No se sabe, ¿no?
No, bueno.
No se sabe. Y una tortuga, hasta que te das cuenta si está viva o muerta, pasan días.
No, bueno.
No hay casi diferencia.
La conducta es similar.
La conducta de una tortuga viva es muy similar a la muerta. Sí. Está ahí, no hace nada la tortuga.
Pero usted vio alguna vez, acá podemos hablar de...
Sí, por cualquier tema. Siempre con respeto y...
Es muy impresionante
sí.
La cópula entre tortugas.
No se detenga, siga. Siga, siga.
Que inclusive que uno
se
diría...
Se sacan la
cabeza. No, señor.
Se sacan la caparazón, se la van sacando de a poco. Sacan el hombrito de acá.
Todo lo hacen de a
poco. Pone una cara a la tortuga que... Tenés que ser muy, muy...
No,
muy
pero uno diría a simple vista que el acople no está favorecido por el...
No.
Por
la naturaleza.
Claro. Y sin embargo,
¿qué?
¿Qué?
No sabe...
¿Qué?
Es realmente un espectáculo.
Pero, por
favor. Muy acoplado y el desprendimiento demora mucho.
¿Cómo?
Claro. Yo por eso no le quise comprar una tortuga a mis hijos.
Bueno, y parece que son muy de reproducirse, ¿eh?
Ah, sí.
Ajá. Porque ponen huevos, para que prospere el huevo es difícil, eso es lo difícil.
¿Y la tortuga embarazada crece el caparazón?
No se embaraza.
Se le raja.
Claro, es un huevo de Pascua, usted hizo lo que dice. No, señor.
Yo le regalé una a los chicos con el escudo de Boca.
Bueno.
A la tortuga, sí, en la caparazón.
Sí.
Le pinté el escudo de Boca.
No, señor.
Con todas las estrellas, los campeonatos, todo.
¿Pero cómo le va a
pintar? Me le hice firmar.
No. ¿Por quién?
Por todos los jugadores de Boca.
¿Cómo lo va a firmar la tortuga? ¿Se le escapó?
Sí.
Me imaginé.
Muy bien.
La tengo a Olga Rango, que dice...
¿Dónde la tiene?
Acá, en el papel. Qué emoción saber que amigos míos estarán esta noche viéndolos en Salta.
Ajá.
Bueno, abrazos, que lleguen hasta Salta. Bueno, muy bien.
Aquí la oyente, Luz de mis ojos.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Luz de mis ojos.
Luz de mis ojos.
Sentada espero al trío que me dé una serenata. No puedo ir a verlos a Salta. Vivo más o menos donde Judas perdió el mismo. Mira.
Sí.
Ana Massa dice, ¿es por acá? ¿Los saludos o los pedidos? Bueno, los quiero. Al maestro, una milonga para bailar. Dice.
Bueno, eso se lo pasamos a él.
¿Cuál es una milonga para bailar?
¿Cuál puede ser?
¿Cómo?
así. Esa muy bien picadita, así para bailar.
Mire, Marlo Jones, que
¿qué tal, Marlo? ¿Cómo le va?
Bien, desde Miami.
Marlo Brando. Yo siempre creí que era Marlon y era Marlo.
No, no era Marlo.
¿No?
Brando es Marlon.
Luisina es la hermana, ¿no?
No, señor. Cariños desde Miami, siempre disfrutando de la venganza, y le pide al maestro que nadie se entere.
Que nadie se entere. Bueno. Adrián Viña, gracias por acompañarme todos los días. Alejandro, me encantaría que participaras más en programas de televisión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le están pasando?
No, pero en un programa de televisión, acá no hay cámaras. Ah,
donde hablan los opinólogos de política. Creo que abrirías varias cabezas.
Sí, sí. Con un martillo.
Con un martillo.
Por favor.
Aquí... El amigo Leo Herlein dice, me encuentro con cierto grado de paranoia, dejo de mirar el celular y se apaga, dice, cuando lo vuelvo a mirar se prende. Otro ejemplo, les pasó...
Sí, bueno, cuando entra un mensaje se prende la pantalla.
Bueno, lo pone mal. Les pasó que están hablando de algo o alguien y tras una duda deciden googlearlo y después de las primeras dos letras ya ofrece un resultado correcto.
Sí, esto es el predictivo de Google. Pone, por ejemplo, Barton es... Y Google le dice...
Lo que es.
No, te continúa. Sí.
Dice, estos aparatos nos vigilan. Tiene razón Leo.
David Eliastar Booth. ¿Qué onda, viajeros del mundo? Lástima, no podemos viajar en el tiempo. Jeje. Saludos, muchachones. Cuando no me duermo, los escucho. Que la mayoría, en la mayoría de las veces. Y si todos tienen un montón de datos sobre su vida.
Ah, bien.
¿Que usted se le acabaron los mensajes?
Sí, algunos. Diego Romano manda saludos. Pregunta si los catadores de vino tienen el paladar absoluto.
Sí, sí.
O la lengua.
También tienen lengua absoluta.
¿Lengua absoluta?
El paladar absoluto. Igual, los gustos se manejan con metáforas siempre.
Sí.
Sí.
Bueno, se acaba de decir... Bien. El tipo que es catador profesional, buenas tardes,
sí,
a ver.
Sí. Dice, acá hay un terror. Acá siento sabores a ciruelas lejanas.
Sí. Tiene, le falta un poco de cuerpo.
Sí, hay algo de madera en el fondo.
Sí.
Tiene temperamento, se le
sí,
dice.
Sí, también. O si no, dice, es un ricino de lo peor que he probado.
Eso es más claro.
Sí.
Bueno. Aquí el amigo Alex Caltriti, mire, dice, vio Dolina que van a cambiar el kilo patrón y un kilo no va a pesar más un kilo. No, en verdad, el kilo va a ser más kilo que nunca.
¿Por qué?
Eso se probó. Porque el correlato del el cilindro del kilo que está en París, veo que el kilo...
El metro París, está en París.
Está todo.
Yo estuve en el metro de París.
No, señor.
Ese es
el metro patrón. Hay una vara que...
Sí, es sí. Está ahí, de platino, creo que es.
Platino y otra cosa.
Y está a cero grado en un lugar que mira si se lo afanan.
Bueno, lo mismo.
Se lo afanan, no sabemos cuánto mide qué.
Lo mismo el kilo patrón. Sí. Y yo me enteré el otro día que Argentina tiene su propio kilo patrón.
Ah, sí.
¿Y es igual que el otro?
Claro, y cada cinco años lo tenían que llevar a París para calibrarlo.
Es un laburo ese.
Y bueno, imagínese usted tiene el kilo patrón en su casa. Lo tiene que tener en condición, en verdad está en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ahí está, pero ahora no se va a usar más, ya inventaron una fórmula.
Qué claro la forma que lo está explicando.
Sí, porque es muy difícil, es un tema complejo, señor. Si quiere ocupo todo el programa y se los explico.
Bueno, en mi barrio el kilo de las balanzas oscila. Pues los carniceros, por ejemplo, te tiran un chorizo arriba de la balanza y te lo tiran así el chorizo.
Claro,
¡pum! Y cae. Claro. Y la aguja empieza a oscilar.
Sí.
Y por ahí sacan el chorizo y dice 3 kilos 100.
No. Un chorizo 3 kilos 100. No puede ser.
Depende cómo lo lea. La balanza oscila entre 0 y 6 kilos.
No puede ser. Bueno, es de chorizo pesado el carnicero.
Bueno, Carolina Kexel dice, he aceptado, acepto y aceptaré todas sus invitaciones a pensar.
Bueno.
Bueno, gracias.
Ana Landívar, que escucha desde el Calafate por internet, manda saludos. Juan Claudio dice, se aproxima el fenómeno climático llamado El Niño.
Sí. ¿El qué? Niño.
Sí. Que va a durar hasta diciembre. Le pregunta si hay algún hechizo para evitar eso.
¿Para evitar a los niños?
No, para evitar el... esta cosa climática. Está en Comodoro Rivadavia, Juan Claudio.
Bueno, queridos vengadores, dice Mateo Crebatín, en Bahía, Brasil, les agradezco por el arte y la creatividad. Los días en público son diferentes y ustedes ya encontraron varias gracias características de esos días. Bueno, los felicito, pero por el programa.
Bueno.
¿Se sabe la 7 de abril?
¿La sabe? De abril.
Muy bien.
Muy bien, mire.
No tengo más mensajes,
señor. Yo me dije unas cosas en el hotel que estoy pensando que las voy a necesitar.
Tenga cuidado, güey.
Sí, tengo miedo que me roben porque estoy en un segundo piso.
Sí. Oh, el piso preferido
y bueno,
de los chorros. Y más con esa pinta de jeque árabe que usted
claro,
tiene.
Sí, además. Si me permite, voy unos minutos y vuelvo. Es aquí.
Bueno, pero
si me acompaña usted, Gillespie, puede ser.
¿En qué sentido?
Al hotel, a ver qué, a recoger mis cosas.
¿Para algo bueno?
Tenga cuidado,
sí, no, pues,
sea solidario.
Bueno, lo acompaño al hotel, sí, está bien.
Con permiso, ¿eh? Sí, sí. Ya estamos aquí.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
¿Te preocupa tu manera de beber? ¿Sentí que el alcohol te atrapó? Hay una solución. Somos Alcohólicos Anónimos. Te entendemos, porque a nosotros también nos pasó. Estamos para ayudarte. Hoy podés venir a una reunión. Comunicate al 011-4325-1813 o visitanos en www.aa.org.ar. Te esperamos.
Papi, ¿el jueves voy a ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Sí, porque es un súper para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves supermayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hemos quedado solos. Podemos hablar de Hans Axel de Fersen. O de Fersen, si usted quiere, pero yo creo que es mejor Fersen porque era sueco. Axel Fersen era un noble sueco. Fue conde, mariscal del reino, teniente general en el ejército real de Suecia, participó en la guerra de independencia de los Estados Unidos y, como contamos alguna vez aquí en el programa, fue amigo y amante de la reina María Antonieta de Francia. La conoció en un baile de máscaras en enero de 1774. Fue un baile el tipo, ¿no? Si estaba ahí el baile, qué sé. Bueno, meta baile y baile, y Fersen inició una conversación galante con una muchacha enmascarada que le gustó, ¿eh? Y entonces quiso conversar más tranquilo en un pasillo, la fue arrinconando a la mina, bueno, pero pronto se dio cuenta y que aparecieron unos monos a su alrededor que miraban como si la cuidaran a la mina, ¿no? Así Fersen se preocupó demasiado por eso, la joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso, donde no tardó en aparecer en el palco real. Fersen supo entonces que había estado chamullándose a María Antonieta y que le había dicho algunas imprudencias, ¿no? Del orden de todo eso es suyo, o le comieron la lengua a los ratones, o cosas por el estilo, ¿no? Algunas imprudencias tirando a barbaridades, le había dicho. Pero también supo que las imprudencias no habían sido rechazadas, sino más bien todo lo contrario. Y Fersen se retiró del bailongo y también de Francia y no volvió hasta un tiempo después, con la certeza de que iba a amar a la mujer más importante del mundo. Poco después, aquel amor, vamos a decirlo, lo hemos negado mucho tiempo aquí en el programa, pero porque hay distintas opiniones de los historiadores. Hoy sabemos que aquel amor se consumó repetidamente. En unas salas secretas, ahí en Versalles. Otros dicen que fue en el Trianón. Bueno, el Trianón queda en Versalles, un palacete anexo, ¿no? Bueno, acerca de aquel amor hay muchos libros, la mayoría de las cuales se detienen en la fuga que intentó Fersen para salvar a su amada cuando se consolidó la Revolución Francesa y los reyes estuvieron en peligro. Vamos a recordar brevemente ese hecho que se conoce como la fuga de Varennes. Parece que Fersen, viendo que el horno no estaba para bollos, le suplicó a María Antonieta que abandonara la capital. María Antonieta aceptó los consejos, lo discutió con su esposo, Luis XVI, que estuvo de acuerdo. Entonces, pusieron de acuerdo en que Fersen pensara un itinerario seguro y tuvo además Fersen el honor de ser nombrado cochero del carruaje en el que iban a rajar. Pero recibió a último momento una noticia que lo espantó. Parece que Luis XVI percibió el enamoramiento del embajador sueco por su esposa y le dijo, bueno, todo muy bien, pero en un punto medio del recorrido usted se las tiene que tomar y salir de Francia. Y esos celos tuvieron consecuencias nefastas para los reyes. Llegados a la mitad del trayecto, efectivamente, Fersen se rajó y desde entonces no hubo quien manejara adecuadamente la cuestión. Los reyes bajaban a saludar a los campesinos, la reina recogía flores por el camino y era una huida. Tenían que mantenerse de incógnito, en secreto. Bueno, al final, tanto Bourbeau los agarraron, los enviados de Lafayette, y terminaron presos en París, en la Torre del Temple y en la Conciergerie. Mientras los reyes estaban en Cana, Fersen empezó a planear nuevas fugas. Trataba de conseguir que los prusianos entraran en Francia para liberarlos, o que Suecia le diera a él el mando de todas las tropas del país para ir personalmente. Pero bueno, nada. Cuentan que el encierro de los reyes al comienzo fue sereno, ¿no? El rey y la reina daban lecciones a sus hijos todas las mañanas en el patio, almorzaban juntos, paseaban por el jardín de la prisión, y la ayuda de cámara del rey jugaba la pelota con los chicos. Por las tardes María Antonieta y sus ayudantes cosían, leían, jugaban con los niños, mientras el rey examinaba algunos libros de la biblioteca de la prisión. Esa realidad duró muy poco. A fines de 92 se inició el juicio y se separó a Luis de su familia. La nueva república tenía que establecer su legitimidad y consideraron que matar a Luis XVI era una forma efectiva de privar a los realistas de una causa. Como bien sabemos, el rey fue condenado a muerte. 362 votos a favor, 288 en contra. 72 abstenciones. La noche del 20 de enero de 1793, Luis se encontró con su familia por una hora y media. Él mismo les comunicó la noticia fatal. Dice, estoy listo, qué sé yo. El ayudante Clery describió este encuentro. La reina y los chicos inundados de lágrimas, los ojos del rey permanecieron secos. Sentó al delfín, al que iba a ser el sucesor, ¿no? Luis Charles, sobre su regazo, le hizo jurar que no buscaría venganza. Le prometió a María Antonieta que los vería todos de nuevo a las 7 de la mañana, pero él sabía que no se lo iban a permitir. Su hija María Teresa se desmayó. Bueno, el 21 de enero, Luis, de 38 años, fue escoltado por 1.600 soldados hasta la guillotina, que estaba en la Plaza de la Revolución, le llamaban así entonces. A las 10 de la mañana, chao. Un miembro de la Guardia Nacional recogió la cabeza y la mostró al pueblo paseándose por el cadalso, toda la crueldad que ustedes se imaginan. Cuando Fersen supo de todo esto, imaginó que la ejecución de su querida, de María Antonieta, era inminente también. Y sufría además por algo menos confesable, que ahora que estamos solos lo puedo decir. Parece que uno de los hijos de la reina era de él, era de Fersen. Y era justamente Luis Charles, nacido en 1785, ¿no? Los reyes habían tenido a María Teresa en 1778. Luis José, que murió en el 89, y luego Charles, no, en el 89 no puede ser, no, sí, en el 89, pero Charles fue nombrado duque de Normandía y era el heredero del trono, Luis Charles. Bueno, ese, justo ese, parece que era hijo de Fersen. Bueno, así estaban las cosas. Fersen desesperado por el destino de su querida y de su presunto hijo. Esa desesperación era fundada. Tras la ejecución del rey, parece que alguien registró que María Antonieta iba teniendo mucha aprobación en el pueblo. El amor que había demostrado por sus hijos había conmovido a parte del pueblo y algunos ya estaban aplaudiéndola o gritando larga vida a la reina, qué sé yo. Y estas demostraciones de apoyo popular eran peligrosas y la comuna presidida por el editor del diario jacobino Le Perduchens exigió una acción rápida y listo. Primero le quitaron al hijo, al heredero, ¿no? A Luis Charles. Se lo quitaron, no lo dejaban ver por la madre, parece que lo trataban mal, lo fajaban, le daban clases de republicanismo. Había un zapatero que le daba clases de Simón, creo que se llamaba. El zapatero Simón lo agarraba al heredero del trono y le daba clases, qué sé yo, cada tanto se la daba. Fersen estaba al tanto de todo, recorría las cortes y los palacios de Europa para pedir ayuda. Y algunos le vendían planes para salvar a la reina otra vez, pero mientras Fersen hacía estos movimientos, empezó el proceso contra la reina. La acusaron de cualquier cosa y la sentenciaron a muerte. Fue condenada el 15 de octubre de 1793 y la ejecución fue establecida para el día siguiente. María Antonieta, 37 años, había encanecido de golpe, ¿no? Y la llevaron, ya conocen ustedes, le pidió perdón al verdugo porque medio se lo había llevado por delante y le dijo, perdón, monsieur, todo eso. La sacaron de la carreta, la ejecutaron. 4 días más tarde, la noticia llegó a Bruselas donde estaba Axel Fersen. Sus tremendos lamentos están en su diario. Lloró meses, años. Dijo en un momento, temo a la cobardía de no saber cómo sufrir. Se concentró entonces en los hijos, pero su misión era cada vez más difícil, ¿no? La época del terror estaba en su apogeo. Estaba en Suiza, Fersen, esperando alguna señal para salvar a María Teresa y a Luis Charles. Un día le dijeron que Luis Charles se había muerto, pero no que lo habían matado. Había muerto enfermo de peritonitis tuberculósica o de escrófula. Qué curioso, la escrófula era, según se creía, una enfermedad que los reyes de Francia, y solamente los reyes de Francia, podían curar solo con imposición de manos, como Rolón. Te tocaba el rey de Francia y te curabas de la escrófula. O sea que si no hubieran ejecutado a Luis, Luis hubiera podido curar a Luis Charles. Durante la autopsia, sin embargo, se observó que el cadáver presentaba un montón de enfermedades, pero también desnutrición, extrema delgadez. La muerte se producía cuando la revolución se caía. 10.000 emigrados se preparaban para invadir Bretaña y colocar a este chico en el trono. Qué mejor manera de frustrarlos que matándolo, ¿no es cierto? Fersen estaba convencido de que Luis Charles había sido asesinado. El 21 de diciembre de 1795, María Teresa, la única sobreviviente de la familia real, fue salvada porque la intercambiaron en Basilea por algunos prisioneros de la Revolución Francesa retenidos por los austríacos. Fersen, con tristeza infinita, siguió su vida en Suecia y murió mal. Murió en 1810 en medio de una trifulca política, lapidado y pisoteado por una multitud. Un detalle sentimental. En el diario, este diario que tenía Axel Fersen, se encontró un papel cuidadosamente pegado. Ese papel se lo había entregado Madame de Korff y contenía un mensaje escrito con la inconfundible caligrafía de la reina María Antonieta y decía solamente, sálvame.
It started all so well. They say we made the perfect pair. I clothed my
not ashamed, it's you.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
A ver, no tienen agua, no tienen gas, no tienen ningún tipo de servicio, pagan hasta 5.000 pesos por una habitación de 2x2 en edificios que están construidos mal, básicamente, porque no hay ningún tipo de control del Estado sobre este tipo de construcciones, con riesgo de derrumbe. Bueno, esto pasa mucho en la Ciudad de Buenos Aires porque es una ciudad donde vive mucha gente y donde, claro, donde más gente vive, las villas son más grandes, y bueno, pero pasa en el resto del país también, digo, no es pura exclusivamente algo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. La ausencia del Estado respecto de la urbanización, una gran promesa de campaña del macrismo de las villas, todavía, la verdad, después de tantos años que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, no está ni cerca.
AM750 es la segunda mañana de los sábados. Gisela Marciota.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Salta, señores.
¡Epa!
El domingo estaremos en Tucumán, y así, el otro viernes en Lomas de Zamora, el 30 en Morón, en el Teatro Morón. Y ahora, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi novio es extranjero.
Ah, bueno. Puede pasar esto, ¿eh?
Puede pasar.
Con esto del turismo, la gente se conoce.
Hay acá un exordio a este informe que dice: en este planeta tan globalizado, es muy común conocer a personas de otros países. nos vamos de intercambio, las empresas contratan personal extranjero, en fin, una nunca sabe por dónde,
sí,
por dónde llega el amor.
Sí, ah, pues, bueno.
Es por acá.
Ese es otro tema. Para salir con un extranjero, atención, señora, hay que saber algunas cosas, porque es complicado, nada que no se pueda resolver, pero detalles que definitivamente pueden causar problemas y discusiones. Y aquí tenemos una lista de asuntos que hay que atender. Primero, el idioma.
Bueno, sí, claro. Si usted tiene una novia, por ejemplo, húngara.
Claro.
¿Usted qué sabe de húngaro, por
ejemplo? Nada, absolutamente.
¿Una palabra no sabe?
Yo sé una palabra.
¿Cuál?
Guten.
¿Qué es? ¿Qué quiere decir?
Hola.
¿Sí?
No creo.
No creo.
Magiarse. Magiar post.
Magiar
posta.
No, pero
está
eso...
en la centampilla.
El correo es eso, señor.
No sé. Entonces, si tu novio es de otro país, pero habla el mismo idioma...
Ah, bueno. Fantástico. Que es uruguayo.
Uruguayo, sí. Por ejemplo. Sí. Cuando uno de los dos no usa su lengua...
Sí.
Hay problemas. Ah, no, su lengua materna para comunicarse con el otro.
Hay más problemas.
Es como un caldo de cultivo. Buenas tardes, ¿tiene caldo de cultivo? Caldos de cultivo, nor. No, caldo de cultivo para los malentendidos.
Sí,
uno se tiene. Primero, uno, ¿cómo hace para proponerle iniciar una relación a una persona que no habla el idioma, una húngara, por ejemplo?
Sí.
¿Con gesto?
Sí, con gesto. Ahí está el lenguaje.
Esto.
No, señor. ¿Qué es eso? Eso es un bebé, una palmadita. El provechito.
El corazón es tuyo.
No, no es así. Bueno. Está el lenguaje universal del amor.
Sí.
Señor.
Pero vas en cana.
Que más o menos lo entendemos en todas partes.
Sí. ¿Te ha pasado con alguna de tus amigas que les mandas un mensaje de texto queriendo decir una cosa, pero ellas lo leen de otra manera?
Sí, por supuesto.
Todo el tiempo me pasa.
Se malinterpreta.
Sí, pero ¿por qué?
Sí. Es que no entienden lo que yo digo.
No, no entienden porque quizás usted utiliza emoticones.
O, ¿sabes por qué? Tengo un celular que tiene un corrector.
Sí. El predictivo.
Sí, sí. Entonces, qué sé yo.
Pone al y le pone albóndiga. Le completa la frase.
Claro, sí, sí.
Y le manda el mensaje albóndiga.
Sí, y además es difícil, yo estaba pensando, el hecho de expresar el amor, porque cada país y cada tiene sus costumbres.
Ah, sí.
Cosas que están muy bien vistas en un lugar y mal vistas en otro.
Por ejemplo, los japoneses
se
descalzan.
Sí.
Bueno, sí, para entrar al hogar.
Para entrar.
Para entrar.
Ah, con razón.
¿Cómo? ¿Qué?
No, yo me descalzaba para salir.
No, yo para entrar, porque en los ambientes... no corresponde estar con la suciedad de la calle.
Claro, que... bueno, son... dice... Imagínate salir con un japonés.
Bueno sí,
o con una japonesa.
Hay muchas relaciones.
Y pero, ¿qué le puede... ¿cómo puede conversar usted? Usted se pone, ¿no? De novia.
Sí.
Es una señorita, conoce un japonés en el sur, te ponele.
Sí. Bueno.
Taroto se llama el tipo.
Bueno, sí.
Usted no sabe que se llama Taroto.
Y no. ¿Cómo lo vas a ver? Hasta
el
que
tipo
no.
Le dice Taroto.
No.
Y usted cree que le está diciendo, bueno, ya lo sé.
No.
Pero ¿qué
la gente no repite los nombres así.
¿Y cómo le dice usted que se llama Elvira? Poner?
Así, se señala uno.
Elvila. Es porque él repite. Él repite para corroborar.
El Vila, Taroto.
No, el Vila. Entonces, ahí le hace todos gestos de amor.
¿Cuáles serían?
Esto.
Y bueno, esto.
Esto, dale la corazón.
Así,
este me gusta.
No,
claro, bueno, los dedos
sí. Mirando el ojo.
O le se señala el corazón y...
O puede mandar un beso.
Claro.
No, bueno. Pero bueno, supongamos que ellos se ponen de acuerdo.
Sí,
sí.
Bueno, se aman.
Sí, bueno.
Yo, Taroto les da unos besos, qué sé yo. El Vila. Y después usted quiere hablar.
Claro.
Sí, sí.
Usted es una joven que está estudiando filosofía. Dice, me gustaría hablar contigo de gnoseología.
No, ¿sabes? No, justo ahora.
Me gustaría preguntarte si eres realista ingenuo, si eres dogmático, si eres escéptico.
Pero si no sabe decir ni
si
hola.
Eres solicitado. Claro.
Ni hola sabe
pero
decir.
Pero no sé ni decir ni hola.
Y claro,
entonces... No, es verdad. Taroto.
No, bueno. Va aprendiendo con el tiempo.
Pero
¿sabe
bueno,
cómo se aprende?
Ahora hay unos unas aplicaciones en el celular que son traductores inmediatos y que uno pone, por ejemplo, la pasé muy bien con vos, enter, y aparece el idioma que usted quiere.
Ah, sí. Y te se la mostrás claro, al japonés claro. Y dice, la pasé muy bien con... Y el tipo, ¡ah! ¡Oh, taroto! Bueno, bien.
Igual si no se soluciona todo con el dedo.
Epa.
Sí.
Porque usted...
No, ¿cómo?
Usted señala con el dedo
sí.
La cosa.
La cosa.
La nombra.
Ah.
Y entonces...
Es la demostración ostensible de la que hablaba Bertrand Russell.
Y bueno, claro, es así.
Ah, por ejemplo, ¿cómo? Van por la calle, sí, usted va sí, por la calle con Taroto
sí, sí.
Y le señala cosas.
Una
cosa. La pared, por ejemplo. Y le dice, pare. Sí, sí, pare.
No. Tiene que pronunciar bien usted también.
Bueno, después las costumbres. Atención, sí. No solo el idioma, sí. Bueno, dejemos. Te sorprenderías al saber las cosas que hacemos diferentes en cada país. Desde hábitos de baño.
Sí, sí.
¿Tienen hábitos de baño en su país?
No, por favor. Bueno. El hábito de baño, bueno, los japoneses invitan, vio, a gente a bañarse.
Oh, sí.
Usted hace una reunión. Sí, hace una reunión en su casa.
Qué bien, ¿eh?
Y invita a bañarse a la gente.
¿Quién quiere bañarse que voy al baño?
Y sí. Se bañan todos, sí.
Se baña, que se bañan todos.
No. Esa es otra frase, señor.
Bueno. Hay reuniones de trabajo, de baño, que se juntan todos en la bañadera.
¿En serio?
Incluso le digo más. La desnudez, que para nosotros es algo que nos da vergüenza, pudor... Por ejemplo, en alguna playa europea, la gente está desnuda.
No me diga.
Están todos desnudos.
Y quiere decir un gesto de muy buena onda.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno.
¿Estás seguro? Sí. Porque mire que yo voy a ir a Europa.
Bueno.
Y imagínense, por ahí llego a cualquier lado, como para saludar, digamos, me desnudo.
No sé si tan...
Buena así. Onda. No.
Ah, no. Taroto. No.
No, a usted lo conozco.
Sí.
Dice, bueno, es difícil conocer a profundidad lo que hacen en otros países en materia de higiene personal.
Claro, bueno,
porque, que nadie habla de ello.
Claro.
De ellos.
No, de ellos, de ese asunto. Porque quizás hay cosas de... se limpian con hojas, por ejemplo.
Bueno. Sí,
claro. Como un ritual. Como un ritual.
Pero eso algo están, no como un ritual. Cuando están en el campo.
Sí,
bueno. Bueno, eso es otra cosa.
Con hojas. Existen muchas maneras distintas de hacer las cosas. Otras conductas que pueden ser influidas por las costumbres son su relación con los padres.
Sí,
sí. Por ahí, en algunos países, el padre no habla a los hijos.
Nunca. Bueno, claro.
No le habla nada.
No le habla
no nada. Dije la palabra. Y quien se expresa es la madre.
Claro.
El padre no habla.
En Finlandia, el padre no le habla a los hijos. Y él, justamente, la señal de que es el padre es que no le habla.
Todos los demás hombres hablan con los nenes.
Y todos los demás hombres, pero el padre no le habla.
¿Pero dónde saco eso?
¿Cuál es tu padre? Le dice el niño. Porque el niño tampoco le habla.
No le habla el niño tampoco.
Pero sí le habla al que le preguntó.
Claro,
en ese caso le dice aquel. Y la palabra padre y la palabra no me habla... En finlandés es prácticamente igual, al menos para mí.
No es al menos para usted. El idioma es algo arbitrario, señor.
No
es una materia opinable ahí.
Dice, cuidado también la cortesía.
Bueno, claro, hay rasgos. Por ejemplo, usted aquí se estila que cuando usted se pone de novia con una novia nueva tiene, por ejemplo.
Sí, ¿qué tal?
Y va a conocer a los padres, lleva un obsequio, ¿qué lleva?
Bueno,
¿en serio? ¿Acá se estila eso?
Y, bueno,
una caja de bombón.
En el caso de que fuera a la casa de los padres, le lleva algo.
Una docena de facturas, algo.
Un helado, un kilo de helado.
Un kilo de helado.
Una torta, un postre, un budín que haya hecho usted.
Son unos muertos de hambre.
Bueno, eso no ocurre en todos los países.
No. Hasta puede ser tomado como una ofensa en determinados lugares.
Claro.
Que la mujer le dice por ahí que yo no...
Lleva,
no...
Que con la mejor intención, lleva medio merengue, por ahí.
Sí.
Lo toman como una ofensa. ¿Pero qué se piensa?
Pero obvio, sí. Pero...
¿Qué se cree?
Bueno, a mí me dijeron, por ejemplo, que en Rusia
sí.
No se regalan cuchillos. Que si usted regala un cuchillo...
Es mala suerte.
No, es entendido como un llamado a duelo o una ofensa.
¿Así?
Incluso en Japón recién hablamos...
En cambio, si usted lo agarra del cogote al tipo, está entendido como un regalo.
Sí, bueno.
En Japón, que ellos comen con palillos, la comida es natural.
Claro. Sí. ¿Se comen los palillos? ¿Se comen?
No, no señores, no, señor. Comen
esos
la
son
comida.
Los grisines.
Está muy mal visto señalar a otra persona con el palillo.
Con el palillo, sí. ¿Cómo? Acá también.
Sí, sí.
Incluso cuando está en la playa usted, sí. Por ahí tiene los brazos atrás de la cabeza en la reposera y pasa algún amigo... Está mal saludarlo con el pie.
No. ¿Cómo va a saludar con el pie, señor?
Eso queda muy feo. Es tomado como una ofensa.
¿Pero cómo no va a ser una ofensa?
¿Qué me saluda con el pie? ¿Qué te crees que soy?
No, y los palillos de la comida japonesa tampoco son para rascarse. Ni para tocar al prójimo.
No, para tocar a su novia, por ejemplo.
No, ¿cómo?
Usted le agarra con los dos palillos, le agarra la pera y le hace así. ¡Qué linda!
Picarona.
Igual que los... Muchos panaderos que están acostumbrados, especialmente ahora, a agarrar todo con la pinza.
Ah, sí, o el guante, sí.
Por ahí salen con la novia y la empiezan a manosear, pero sacan la pinza.
No, ¿cómo?
Te amo, ¿sabes?
Pero ¿cómo va a ser eso?
O si no, se ponen los guantes.
Pero eso
no es... Los guantes...
Por favor.
Ya lo ve venir.
La mina ya se la ve venir.
Sí. Sale corriendo.
Pero lo que sí es provoca... que las costumbres hay que respetarlas.
Está
sobre
bien.
Todo cuando se sienta a la comida.
Cuidado, ¿sabe una costumbre que es distinta en el Japón? Vio que aquí, por ejemplo, es una señal, un indicio de caballerosidad.
Dígale.
O es de buen tono dejar que alguien pase.
Sí.
Ceder el paso.
Ceder el paso. Sí. Porque va a subir un vehículo, le cede el paso.
Sí. Dice, adelante, pase usted.
Pase usted, señor ministro. Allá al revés, el buen tono es adelantar.
Claro.
Pero qué así,
cuando ve que el ministro va a subir, usted lo agarra de la nuca y lo saca para atrás y se mete usted.
Pero ¿cómo puede ser? No.
Y eso es considerado de buen tono. El ministro le dice gracias, ya sentado en el piso.
Ahora,
¿cómo? Qué feo.
Y además que si son todos de buen tono, como usted dice, no entra nadie porque lo agarra y el otro lo vuelve a agarrar.
Claro, es difícil, ¿qué pasa? Tanto bulebú, se pasa media hora y no entra nada.
Sí, señor.
Bueno, hay que decirle, si tenés un novio, hay que decirle, mirá, taroto, aquí eso no se usa.
Claro,
sí.
Está mal visto. Oh, mal visto, Elvira.
Bueno, sí.
Y no lo hagas porque queda feo, queda. Mientras mejor lo entienda...
¿Quién?
Mi hermana... Tuvo lo que ella creía que era un novio japonés.
Bueno. ¿La confusión era por lo de novio o por lo de japonés?
Por ambas cosas. Porque él venía a casa, el muchacho.
¿Y qué era? ¿Tenía los ojos así?
Sakayama se llamaba.
Ah, bueno, sí. Ahí viene la novia de Sakayama.
Y entonces él entraba, se sentaba. En silencio.
Sí, por ahí con un gesto reposo.
Sí, reposo, y sonreía.
Sí, muy bien.
Y mi hermana se sentaba ahí enfrente, el tipo nada, ¿no?
No, claro.
Pero venía miércoles y viernes venía.
Bueno, miércoles y viernes.
Qué raro.
Qué prolijidad.
¿No? Y hacía
siempre gestos, miércoles
y por ahí al rato se levantaba y se iba.
Sí.
Y mi hermana lo acompañaba hasta la puerta, ¿no?
Bueno, muy bien.
Ahora.
¿Y pero qué? ¿Nunca hablaron de nada?
Nunca hablaban, no. Así estuvo 2 años.
¿Dos años? ¿Así?
Dos años así.
No aprendió el idioma.
Y un día no vino más.
¿Y qué?
¿Se pelearon?
No. Simplemente vino un miércoles, el viernes no vino. Y no vino más.
Pero...
No vino más. Y nosotros dijimos, se habrá ofendido.
No, no, le habrá pasado algo. No,
se
no,
habrá ofendido por algo que dijimos.
No, y capaz que...
Porque, ¿sabes? Como él no entendía el idioma.
Claro.
Y medio que nos aburríamos.
Bueno, sí.
Empezamos...
Sí. ¿Qué?
A hablar cosas y le decíamos.
No, ¿qué? A burlarse.
Sí, sí, sí. ¿Usted sabe que me dijeron, Taroto, que todos los japoneses...
No, ¿cómo
son unos giles?
No, y
el otro hacía así.
No. Eso es un...
¡Qué mal!
Para mí aprendió a hablar y se ofendió.
¿Pero qué le parece? Es un espanto, señor, lo que hicieron ustedes.
Y todo. Hacíamos... Un día lo invitamos a Tinelli.
¿A Tinelli?
Así, para que se divirtiera un poco él también.
No, bueno, no, señor, por favor, es horrible, eso no se hace más.
Bueno, después, el futuro...
Sí.
¿Qué futuro tiene uno con un novio extranjero?
No, bueno, uno de los dos, para mí, uno de los dos tiene que ceder.
¿Ceder qué?
Y o hacerse japonés, o el japonés argentino. Sí,
no, pero se puede vivir medio año, porque si usted tiene una novia en Alaska...
Sí. ¡Ay, es un frío!
Y bueno, el clima es muy distinto, y ella le dice, ay, yo soy la loca del hielo, la loca del hielo, la loca del hielo.
A mí dame el frío.
A mí dame el frío.
¿Alaska o Mar del Plata? Una de dos.
No,
por favor.
Entonces es difícil, porque usted va a tener que ir allá también a conocer y todo.
Y aquí, claro, vienen los problemas. ¿Dónde van a vivir?
Claro.
¿Estás dispuesta a dejar tu familia y a tus amigos para empezar de nuevo con él en otro país? Por ejemplo...
ahí en Alaska.
¿Estás dispuesta? Ya lo leí. ¿Él puede quedarse aquí contigo y conseguir un buen trabajo? No, no le da trabajo a ningún lado. Porque
y no sabe el idioma.
No sabe el idioma.
No sabe el idioma y todo el tiempo tiene calor.
Sí, para mí no tiene mucho futuro esas parejas.
No, no.
¿No?
Son para vivir el momento.
Claro. Y dice, todas esas preguntas las debes platicar, practicar. Sí.
No, platicar, hablar.
En japonés, platicar es practicar.
No, señor, platicar es hablar. Tiene que hablar.
En algún momento, dice, si ninguno de los dos está dispuesto a ceder,
sí.
Como dice usted, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al intendente.
No, pero señor, por favor, concéntrese en el
informe. Otra vez.
Si no, no podemos seguir.
Hablen acerca de si quieren tener hijos,
sí.
¿Dónde los criarían? En el patio.
¿Y qué educación le darían?
Claro, ¿qué
educación? ¿La japonesa o...?
Bueno, pero hay comunidades y colegios, vio que se encuentran, por ejemplo, debe estar,
sí.
La comunidad argentino-alaskenia.
Ah, sí. Soy yo.
¿Cómo le va?
Kevin Johansson.
Que se juntan y bailan sus danzas típicas.
Las danzas típicas, sí, sí.
Y hay cursos para de cocina de Alaska. Todo
sí,
eso.
Pero está la religión, ¿eh?
Sí.
La
sí.
Religión también. No sé en Alaska qué religión tendrán.
Todas son válidas.
Sí. Bueno, sí, señor.
Salir con alguien que practique.
Sí.
Una religión distinta a la tuya.
Eso es complicado también.
Sí,
todo
puede ser raíz de conflictos complicados. ¿Qué hacen en Navidad, por ejemplo?
Claro. Claro.
No.
¿Y si hay religiones que no tienen Navidad?
No. Bueno, yo no hago nada, dice el tipo. Nosotros no tenemos Navidad. Ah, ¿y qué le digo yo a mis padres? Que vos no venís.
Pero
no.
Le dicen, la Navidad es una celebración.
El tipo va...
Piteltoné. Y bueno, adoramos al Beatles.
Si usted se le explica, menos va a querer venir.
Bueno, no. Sí. Pero en general suman las dos celebraciones.
Sí.
Si no son muy religiosos, si no, ¿no?
Claro, claro. Si la religión es muy importante para ti.
Claro, eso es otra cosa.
Deja las cosas en claro desde el principio. Ya en el boliche, cuando yo lo primero que hago...
Sí. ¿Pero cómo?
¿Qué, está en el baile? Con una mina le digo... Sí. Antes que sigamos adelante con esta pieza.
Sí, sí. Bueno.
Primero, ¿cómo te llamas?
Laura me llamo.
Bueno, muy bien.
¿Sí?
Cuidado que yo acabo de convertirme al budismo.
Ah, no, bueno. Sí. Pero ¿qué momento?
¿Sí? A la entrada.
No, recién nos conocimos.
Tuve una epifanía.
No, una epifanía.
Pero bueno, pero se están relacionando bien, sí. Se entienden el idioma, todo.
Bueno.
Son distintas religiones, pero bien.
Bien, todo tiene solución, dice aquí, es una de las peores mentiras que he escuchado esta noche. Si se habla con honestidad y claridad. Ah, vale. Sí.
Sí, tiene que ser honesto.
Sí.
Y... ¿Qué guiña el ojo? Por favor, porque si no... le dice...
sí. Yo primero, me va a costar ser honesto, pues yo...
¿Por qué?
La primera pieza que bailamos le dije que me llamaba de otro modo.
Bueno. ¿Le mintió?
Yo siempre digo que me llamo Marcelo.
Pero...
Porque me parece que es un nombre que me gusta más que...
Pero, bueno, ¿usted cómo se llama?
Doroteo.
Doroteo.
Pero es un error garrafal. ¿Cómo le va a decir...?
Sí, Doroteo Garrafal.
No. Sí. Digo, ¿cómo le va a poner otro...? Si la cosa
y si ahora, que... ¿cómo le digo? Le digo que tenemos que ser honestos, lo principal es honestidad. ¿Cómo? Y le digo, en realidad yo no me llamo, así como te dije.
Ya está, se rompe la pareja.
Tampoco vivo donde le dije.
Bueno, pero entonces es una...
Después se le mintió todo.
El auto que la llevé no es mío.
No, bueno. ¿Qué pareja quiere tener con...?
Soy casada.
Pero aparte, si ya empieza con una mentira... Después tiene que seguir mintiendo.
Sí, sí. Porque mire, seguir mintiendo toda la vida.
Porque a ver, ¿quién te puso Marcelo?
Yo.
No.
No, tu papá o tu mamá.
No, porque es verdad que una mentira...
Trae otra.
¿Se monta sobre qué?
Sí.
No, sobre... Bueno, no.
Por eso miente.
Sobre otra mentira. Ah. Y se va haciendo un...
una bola de mentira no termina más.
Un montaje.
¿Había algún, por ejemplo, ¿había algún pariente que se llamaba Marcelo en tu familia?
Sí, sí. Mi ¿quién? Tío Marcelo.
Bueno, ya hay dos mentiras ahí. Sí. Ya las, una
Marcelo Garrafal.
Ahora, ustedes, pero lo importante es el amor, porque yo los veo a ustedes, que la verdad es una pareja divina.
Sí, sí. Recién nos conocimos, pero ya me mintió un montón de veces.
Bueno,
tiene cosas contradictorias.
¿Cómo se llama usted?
Marcelo.
Marcelo por la vieja. Bueno, después, diviértete.
Sí.
Si sales con un extranjero, aprovecha la oportunidad de aprender todo lo que pueda, su país, cultura, qué sé yo.
Sí.
Es divertido.
¿Sabe cómo se puede asistir también en esta situación de comunicación? Con el dibujo, cada uno con lápiz y papel.
Y dibuja todo.
Sí, porque, y dibuja lo que usted sienta. Ah, está,
dibuja así y se lo muestra.
Y le muestra el dibujo.
¡No, por favor, señor!
No.
Por favor.
No soy mexicana, eso que es un mexicano.
Un mexicano andando en bicicleta visto de arriba.
No, señor. Se refería a dibujos de otro índole, por ejemplo, una empanada, quiero comer una empanada.
¿Qué es una empanada?
Dice, ¿qué quieres comer?
¿Qué?
Entonces usted le dibuja.
Dibuja.
¿La empanada? Dibuja la empanada.
Sí.
Después le pregunta, ¿de qué? Se va haciendo cada vez más complejo. Así es el idioma.
Claro, todo complejo.
Y ahí dibuja una vaca, por ejemplo.
Y ahí dibujo, pero no, pero eso no es complejo.
Por ejemplo, ilusión, ¿cómo dibuja una ilusión?
Una ilusión, bueno, dibuja.
Una lámpara de Aladino.
No, yo dibujaría un rostro con los ojos para arriba.
Sí.
Y un esfumado.
Te bajó la presión, dice la mina.
¿Que usted cuando se ilusiona pone los ojos para arriba? Yo también.
Sí. Y claro,
porque va, a mi novia sabe cuando estoy ilusionado porque pongo los ojos para arriba, como Rolón cuando canta Rubí. No.
Y entonces le dice, bueno, ilusión. La ilusión es algo abstracto también, ¿no? Como
por ay, bueno, es bueno, por eso mismo que estaba lleno. Claro. ¿Cómo dibuja?
Tiene abstracto. Que arrancar por algo concreto, dice.
No, yo quiero cosas abstractas.
Bueno.
Por ejemplo, quiero decir, estoy ensimismado.
Es fácil. Se dibuja usted a una silueta y todas flechas hacia adentro.
Hacia adentro, claro.
Y usted en una actitud de construcción.
Todo eso no es tan abstracto.
¿En sí mismado?
No. Bueno, muy bien.
Bueno, pero es lindo que se encuentren gente...
Sí, sí.
Pues bueno, si no
pero lo difícil es traer un novio extranjero y ver cómo lo reciben tus padres o al revés.
No, bueno, pero...
Ser uno el extranjero.
Hay
ser extranjero es difícil, ¿eh?
Sí.
Es difícil en cualquier lugar del mundo.
Sí, sí, bueno.
Menos aquí.
No, pero...
Si usted lo digo por experiencia propia.
Digo, por ejemplo... Si uno no... en un país muy desarrollado, por ejemplo.
Sí.
Uno se siente un poco poca cosa.
No.
Bueno.
Lo llevan a Beverly Hills. Ella vive justamente en el barrio de todos los artistas.
Yo le digo, mi casa es igual.
No.
No, bueno, no. Pero si ella es, por ejemplo...
Le dibujo.
Eso es muy rústico, ese dibujo. Pero ella, por ejemplo,
no, es porque mi casa es así.
Ah.
Yo vivo en una casa que es... una ventanita, una puerta y sí. una chimenea que siempre está prendida.
Sale el humito.
El techo a dos aguas.
No, pero vio que si ella es muy adinerada,
claro.
dice aquí el señor, sí. y vive, tiene de vecina a Madonna.
Sí. Oh,
sí. Estrellas de la música.
Yo les pido que me haga gancho con la vecina.
No.
Ya tienen otras costumbres, otros consumos, es muy difícil eso.
Es difícil, ¿no?
Y sí.
Y si, más si usted, porque cuidado, cuando uno tiene una novia muy rica, a mí me ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuál es la tentación cuando uno va a conocer a los padres? Jetearlo.
No, pero no. ¿Cómo le va?
El primer día lo presenta, qué sé yo, y usted le dice,
no.
me agarra un poco mal de efectivo.
No, ¿cómo va a decir eso?
Ya que son tan adinerados, ¿por qué no me arrimo en Quiñones?
No.
¿Cómo le va a decir así?
¿Puedo llamarlo papá?
No. Se lo va a poner en contra.
Ya de... Sí, ¿le parece?
Sí, sí.
Hay que esperar por lo menos una semana.
No,
usted tiene que hacer entender que es del mismo nivel social.
Ah, sí.
¿Para
yo,
claro.
querido Suelo. Señor Feller.
Sí. sí.
¿Feller?
Ah, Roque
Feller.
No, bueno.
La hija Roque. De Roque.
¿Qué tal, Roque? Yo prácticamente tengo su mismo...
nivel.
Ahí está, nivel.
Ah, no ¿sí? dice eso, entre millonarios no se dicen esas no. cosas.
Ah, qué bueno.
¿Sí? ¿Cómo le digo que tengo más guita que...? Saco guita. ¿Cómo? Agarro papeles de pizzería,
sí.
le pongo $50 de boca,
sí.
y empiezo... Mire toda la guita que tengo.
Pero no se dice así, señor.
Veo que estamos en un nivel parecido.
Sí, taroto.
Porque vi cuando...
nivel parecido.
Recién...
toda esta plata, todo me quieren sacar dinero. Ah, no, usted es el que habla.
Lo mismo me pasa a mí desde que compré la financiera.
My money is...
No, cuando vi que sacó fajo de dinero,
de sí.
yo me sentí.
¿Usted de
money.
Dónde? ¿De dónde?
Many money.
Me sentí.
Many money. My money.
Guarda eso, Roberto.
Ve, yo también no sé dónde guardarme todos los fajos que tengo de dinero. No sé dónde esconderlos.
Money. Another packet.
Nos vamos a llevar realmente muy bien, creo. Por eso voy a aprovechar.
Katy.
Sí, sí.
My girl.
Es mi hija.
Si sí, soy la hija, Roberto.
La conozco.
My girl.
Sí.
Sí.
¿Qué?
Ella...
¿Qué?
¿Qué quieres decir?
Es bonita.
Very nice.
Sí.
No,
ahora se cortó un poco el pelo, pero cuando tenía largo era muy bonita.
Ok.
Quería aprovechar por mostrar el auto que compré recién. Hay 10 solamente en el mundo.
Like my car.
¿Cómo? Quedan 9. Este es 9 más.
Bueno,
usted tiene otro de igual.
Nine. O no.
Es el último Rolls Royce.
Basta, Daddy, termínala. Termínala, Daddy.
Él tiene uno igual en Buenos Aires.
¿Qué sucede, Katy?
Me no me gusta.
Estamos entendiendo con tu padre.
Quiero hacer una vida despojada. Despojada de todo lo material. Que vivamos a la intemperie.
Es interesante.
Desnudos.
Es interesante una vida despojada.
Sí, despojada.
Él podría darme fajo de dinero a mí.
Todo,
y
todo.
Auto de él también.
Todo lo despojamos. Pero él no es como tu padre. Como tu padre.
Ah, ¿por como qué? Tu padre.
Él es simple. Y todo su dinero, pese a que...
Single.
No le interesa, ¿verdad, Roberto?
Swinger.
Single.
¿Verdad que serías capaz? Oh, amor. Oh, amor. ¿Verdad que serías capaz de despojarte de todo aquí mismo, de tu dinero, tus pertenencias?
Yes.
No.
¿Otra vez? Cada vez que voy a un lugar me hacen desnudar. Acordate cuando fuimos a Europa.
Dejaremos todo aquí, padre. No me interesa nada de lo que tienes.
Sí, queremos vivir una vida lejos de la codicia. De la codicia.
Me parece muy bien. Yo pienso lo mismo de ustedes.
Pero necesitamos...
Yo no quiero nada. Amor necesitamos.
Ah, sí.
Un segundito, voy a hablar con novio.
Sí.
Quédese usted ahí. Voy a hablar con novio.
¿Qué pasa?
Nada. Se hizo hippie. No. La llevé a los mejores lugares. Estudió en el Palacio de Buckingham.
No. Que ahora... Ahora pusieron un colegio ahí. Le salió Gilfe de acá, ¿qué va a ser? Mire, le quería hablar a su hija.
Sí, sí.
Vestida no dice nada.
¡Bah! No me parece la mejor manera de empezar una conversación.
Usted tiene que verla en acción, Roque. Le digo, Roque.
Oh. Nosotros
le es una bestia.
No. La hemos educado para que sea muy respetuosa hasta casamiento, no nada.
¿Qué me está queriendo decir?
Y si hace algo, la desheredo.
¿Algo como qué?
Dejarse tocar la mano.
Permiso, voy a hablar con mi novia.
Bueno. ¡La desheredo!
No quiero estar más con mi padre, Roberto. Vámonos.
Tu viejo cree que nosotros ni siquiera nos tocamos, ¿eh? Así que no se te ocurra ahora...
Sí, quiero decirle todo.
Tocarme.
Quiero decirle todo.
No,
mira,
no
padre.
Le digas nada, porque... no le digas nada.
Mire todas... Mira... Todas estas huellas dactilares que tengo sobre mi cuerpo.
No se lo digas, por favor. No se lo digas. No le digas que nosotros tenemos relaciones brutales.
Sí.
Si todo va bien, la pareja, estoy ilusionado. Les voy a regalar una casa.
Una casa nada más, Roque. Mire, esta es mi casa.
Padre.
Un lapicero.
Mire,
voy a dibujar mi casa. Esta es mi casa. ¿Cómo me va a regalar una casa? Yo tengo una casa.
Así es, porque es simple. Es simple el.
Mire,
esa casa tiene usted.
Esa casa, muéstresela. ¿Para qué quiere una casa?
Bueno, entonces no regalo nada.
No, ah, nada. No necesitamos.
Usted no va a pensar que yo le toco la mano a su vieja o que. Aprovecho cuando vamos al teatro para despojarla de sus vestiduras,
sí.
Para morderle la nuca.
Sí, padre.
Eso sería muy grave para mí.
Ah.
No podría perdonar.
Contale que no hacemos nada.
Nos amamos, padre.
Pero sabían que se simpatizaban.
Nos simpatizamos hasta el escándalo carnal más estrepitoso.
Es mentira. Es mentira lo que me dicen.
Sí, es mentira.
La mentira sería muy grave y yo pasaría al protocolo del honor.
Nunca supe, padre, de qué país eras. Pero... Sí,
habla un poco raro. ¿No?
Pero de todos modos.
Yo he viajado mucho por el mundo. Vamos.
Sí, vamos a hacer. Yo voy a poner mi plata arriba de la mesa.
Sí.
Y usted ponga la suya también arriba de la mesa a ver quién tiene más.
Mire,
aquí está mi plata.
Bueno, yo tengo plata aquí.
Mira, póngala acá.
Aquí.
Ahí está. Mezclemos todo.
En este maletín también.
Mezclemos todo ahora. Y ahora.
No quiero nada.
De nuevo.
No quiero nada.
Es que todo un montón. Son todos papeles en blanco de pizzería.
¿En serio?
Lo suyo también. Acá hay dos billetes de $50 nada más.
Pero no era usted rico.
No.
Entonces me engañaron. Es un idiota.
¿Qué estabas haciendo el vivo conmigo?
Me dijo que tenía una casa.
¿No me dijiste que esta señora Rockefeller?
Sí. Se llama Roque.
Sí. Y hablo así. Tuve que aprender un idioma para hablar con usted.
¿Sabe qué? Me voy a vivir con mamá.
¿Con mamá? ¿Con esa rata?
Yo... me voy a tocar el timbre de la vecina. Madonna. Pausa.
AM 750. Una señal.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Enrique de Luis Longhi. Un camarín donde Enrique Santos Dijépolo y sus fantasmas transitan el entramado laberinto del 23 de diciembre de 1951, preámbulo de su última función en el Teatro de la Vida. Sábados 17 y 24 de noviembre a las 20 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Salta, señores, en el Teatro Provincial de Salta. Y hay algunos mensajes todavía de la gente que está aquí.
Hola, maestro, somos Caro de Salta y Wally de Jujuy. Norteños unidos por el placer de escucharte.
Jujuy se dice Jujuy.
Jujuy. Sí. Por el placer de escucharte. Gracias, te amamos.
Dice, Ale, ¿te acordás de la vieja? De la vieja deuda que tenés con nosotros. Tus novias de Salta, Marce y Vero. Hola, Barton.
Hola.
Y en los tiempos del poliamor,
sí,
te pedimos por tercera vez si te querés casar con nosotras. Tus novias de Salta, Vero y Marce.
¡Epa!
Acá hay corruptela.
La misma.
Mucha corruptela.
Por el poliamor, dice. Buenas y santas, bienvenidas una vez más. Me gustaría escuchar la trompeta de Gillespie y la magia del trío, por favor. Esto sí, ya viene.
Sí, señores, sí.
Si supieras de las pelotas, dice.
Ah, buena canción del grupo Las Pelotas.
No, dice si supieras de las pelotas.
Sí, ¿quién? Así. Tendríamos que preparar esa.
¿Qué cosa?
Sí, sí. Si supieras, ¿no es la comparsita? Bueno.
¿Quién sabe si supieras? Sí.
Aquí, Ivana, Vanina, Inahuel, esta vez con Ana. Lo que se cuela en la fila de, la que se cuela en la fila del cole y pide perdón. Y esta es una calcomanía de la radio.
Muy bien.
Bien.
Hola, mi nombre es Maga. Hoy es la primera vez que voy a verlo. Mi mamá me hace escuchar todos los días el programa. Tengo 9 años.
Pobrecita.
Pobrecita, pobre Ángel.
Buenas noches. A diferencia de lo que te costó el amor de Laura, Dolina, el amor de Vero y Marce, otra vez, no te cuesta nada.
Sí, acá tengo muchas más. Buenas noches. En Salta nosotros somos la sombra de tu sombra. Tus novias en Salta, Marce y Vero.
No, basta.
Hola, Barton.
¿Qué?
Ale, a vos que te gusta la ciencia, te regalamos este versito. Nuestro amor es como la materia. No se crea ni se destruye, solo se transforma.
Mire usted.
Oh. creo que hemos hecho unas conquistas.
Ramiro y Gabriela dicen que tienen asistencia perfecta aquí a las visitas del programa Salta, ¿eh? Bueno. Hoy han reincidido.
Tuvimos que venir en familia para poder acarrear el libro de los 30 años.
Sí, claro. Es pesado como elefante en brazo.
Doris, Maga y Pablo, están en la fila 1.
Buenas noches. Dice, hace rato intenté poner un mensaje verdadero en la caja de mensajes falsos para hacer estallar la paradoja epimenédica. Muy bien, muy bien. Pero, dice, fue abordado por los patos Vica del teatro y me dieron una paliza por órdenes del señor Dolina. Así que, disculpen la letra torcida, gracias por venir. Esto es César Ángel Cardoso. Un gusto, ¿eh?
Muy bien. Aquí Doris dice, Gillespie,
sí.
Soy de Monte Grande.
¡Epa!
De la calle Mariano Alegre.
Sí, la conozco.
Me da añoralgias cuando hablas de algo de ese lugar, ¿eh?
Ah, mire qué bien, ¿eh? Sí. Después la voy a saludar.
De ahí era el acento suyo, entonces.
Por favor. Sí. Hola, querido Alejandro Barton y Gillespie. Quiero que me dediquen un feliz cumpleaños para María Gabriela. Pues fui a su cumple y no llevé regalo, así que haceme la segunda, dale.
Bueno,
Gabriel Alejandro.
Jorge y su pareja nos escuchan desde hace 20 años, quieren que cante Malevaje, no forma parte de mi predilección, digamos. Bueno.
Aquí Fede Lizarraga dice, feliz de tenerlos en Salta de nuevo, aprovecho para pedir que saluden a Sofía, mi novia, que me regaló la entrada, hizo posible este goce. Chao.
Yes.
Ya arrancó la música. Es para Fede, mira la música, ¿eh? Feliz cumpleaños.
Sí. Negro, qué lindo volver a verlos, escucharlos. El año pasado me hice firmar el libro de los 30 años, sí. Por casi todos. ¿Podrá Gillespie firmarlo? Sí, claro, yo no vine el año pasado. Y dice Rolón, me quiso cobrar 10 pesos por firmarlo. Al final lo firmó gratis. Abrazos de Estela y Pablo.
Bueno.
María Elena Segovia dice, el año pasado en este teatro te pedí que me lanzaras un beso y lo hiciste, Dolina.
No me digas.
Este año voy por más. Y ya llega al Teatro Provincial de Salta, nuestro querido Javier Moderado Maestro, el sordo Arnaldo Lancet. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bien, hay mucho pedido, maestro. Para el trío le piden la rueda mágica de Fito Páez.
Ah, qué bien.
Vamos.
¿Están listos?
Sí.
Recuerdo desde la prisa un sueño con el Liverpool Bar. Y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad. El ángel de la soledad, no te quedaba y cura ese mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y en
sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
A ver, maestro, aquí, mire, le preguntan, Ana Laura, si usted sabe una canción que se llama El Llorón.
Soy para allá por Pueblano y a la mujer pa' conquistarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón. Que no se diga, pero a mí que, si el que más liga en el amor es el llorón.
Llorón.
No me preocupa lo que diga, las circunstancias las que obliga.
Llorón.
A veces llora el que más liga, y siempre, siempre primero soy. Nadie sabe lo que conquista, no hay una que se me resista. Yo pa' llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me he diplomado haciendo corte por diversión. Yo tallo y rompo y pa' bailar soy como un trompo. Hoy me dicen los muchachos que hace rolón. Que no se diga, pero a mí que es el que patriga, en el amor es el llorón.
¡Rolón!
No me preocupa lo que diga,
¡Rolón!
Las circunstancias las que obliga,
¡Rolón!
A veces llora el que patriga, y siempre, siempre primero yo.
¡Rolón!
Y sabes vos lo que conquista,
¡Rolón!
No hay una que se me resista,
¡Rolón!
Yo pa' llorar soy una recita, y siempre, siempre primero yo.
¿Qué hace, Rolón?
Va a estar el lunes en el Gran Rex, Rolón.
Sí, señor.
O Llorón, no sé.
Sí, Llorón, sí. O Rolón. Yo voy a ir a verlo, sí. Muy bien. Porque creo que es una entrevista mano a mano con la gente.
Ajá.
Vos vas y le preguntas.
Uy, hay que
por
ver.
Por ejemplo, dice, mi novio ya casi no me ve, no me mira.
¿Y?
¿Por qué puede ser?
Y él le adivina.
Sí. Y él le adivina. Dice, su novio, a ver, dice...
No, ¿sí? No es así, señor.
Se llama, empieza con B, ¿no?
No.
No. Bueno, dice, también es algo parecido con B. Bueno, no importa. Y todo eso va a ser rolón, yo voy a ir.
Muy
el
bien,
lunes
bien.
A las 8 de la noche.
Hay pedidos, maestro. Knocking... On Heaven's Door.
Ah, es una canción de Bob Dylan.
Bob Dylan.
No.
1, 2, 3 y.
Mama, take this batch from me. 'Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
'cause I can't show them anymore. Dark old black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Aquí para Augusto le piden Drive My Car al trío,
Beatles,
por favor.
Sí.
Sí.
¿Por qué lo dijo dudando?
No,
lo dije completamente...
¿Seguro?
Seguro, sí.
Bien.
Can't you see? What are you famous? It's so discreet.